Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Empezamos de nuevo la semana y van ya tres mirando al cielo. Vamos a seguir con lluvias en buena parte del país y está previsto que ese agua nos acompañe durante toda esta semana. Y es que los últimos coletazos de Hanna van a dar paso a la llegada de otras borrascas a partir de mañana martes. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
¿Qué nos espera las próximas horas?
En Ávila y en sus alrededores se va recuperando la normalidad después de que la lluvia hiciera desbordar varios ríos como el Adaja o el Alberche, que convirtieron sus calles en arroyos. Los vecinos se sorprendían por los desbordamientos.
El río, ese río, mira por dónde sale el río.
La borrasca Hanna seguirá afectando la península y Baleares. El lunes viene con fuertes lluvias en gran parte de Cataluña, norte de Aragón, Navarra, oeste de Galicia, Cádiz y Alborán. Los avisos continúan. En casi toda Andalucía se mantiene el aviso amarillo por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado. Castilla-La Mancha activa la alerta por riesgo de inundaciones. En Guadalajara piden también mucha precaución. Preocupa especialmente la crecida de los ríos Bornova y Henares. Lo mismo pasa en Cataluña. Protección Civil alerta extremar las precauciones cerca de los ríos que están al límite, como el Ter y el Besós. Aunque de toda esta lluvia se puede sacar una parte buena. Algunos embalses alcanzan niveles históricos. En Sevilla, el embalse del Jergal, en Guillena, que hace un par de años ya notaba los estragos de la sequía con problemas de abastecimiento, hoy está al 100% de su capacidad.
Gracias, Sofía. Este temporal no ha dejado ningún fallecido, sí, daños materiales y algunos rescates, muchos relacionados con la nieve, como el de una pareja en Sierra Nevada que sin ni siquiera llevar la ropa adecuada quisieron hacer senderismo. 6 horas ha durado ese rescate. O este que ha tenido lugar en la estación de Candanchú, en Huesca.
¡Ahí va bien!
El de un niño de 15 años alcanzado por una luz cuando practicaba una actividad con otros compañeros y dos monitores. Está grave en un hospital de Zaragoza. Por lo demás, Pedro Sánchez viaja esta semana a Finlandia y a Luxemburgo, en medio del debate del aumento del gasto en defensa. El presidente ya ha confirmado que España va a subir al 2% ese gasto antes de la fecha fijada en un principio, 2029. Pero esa cifra se le sigue quedando corta a Bruselas. En una rueda de prensa para hacer balance de sus 100 primeros días al frente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha pedido más, con claro mensaje a los que no cumplen, como España.
Sabemos que necesitamos más del 2%. El secretario general de la OTAN habla de más del 3%. Es un llamamiento para todos los países europeos de la alianza. La Unión Europea tiene que intensificar los esfuerzos. Algunos han hecho ya sus deberes sin ningún cuestionamiento, pero otros aún no lo han hecho.
Sobre este asunto del gasto en defensa, Sánchez va a reunirse, recordemos, este jueves con todos los grupos parlamentarios, excepto con Vox. Ronda de contactos en la que, según la Moncloa, la intención es tan solo la de explicar la situación y, en principio, no pedir ningún tipo de apoyo. Y sin dejar la política, es también noticia la nueva crisis que se ha abierto en el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. La concejal Cecilia Herrero anuncia que se da de baja del Partido Verde. Hoy va a explicar los motivos. Herrero es pareja de Juan Manuel Badenas, que también era concejal de Vox en el consistorio valenciano, pero que la semana pasada fue expedientado y suspendido de militancia por supuestas irregularidades en un contrato público. Esta baja de Herrero complica la mayoría de la alcaldesa popular, María José Catalá. Ahora mismo puede contar con 15 concejales, los 13 del PP y 2 de Vox, pero suman más 16, la suma del PSOE y de Compromís.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y atención si tienes que coger un avión hoy a Alemania, porque hay huelga de trabajadores en la mayoría de los aeropuertos del país que reclaman mejoras contractuales para unos 25.000 empleados. Se estima que se van a cancelar más de 3.500 vuelos y más de 500.000 de pasajeros se van a ver afectados por este paro. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La huelga del sindicato Verdi de empleados públicos afecta a 13 aeropuertos alemanes. Aproximadamente 500.000 de viajeros se verá hoy afectado. Las aerolíneas con destino a España ya avisaron a sus clientes el viernes y en su mayoría han sido recolocados en vuelos posteriores. El aeropuerto de Berlín ha cesado completamente sus operaciones. El de Frankfurt pide en su página web directamente a los clientes de aerolíneas que ni se acerquen al aeropuerto porque no serán atendidos. El de Hamburgo se ha sumado sin previo aviso y ahí se acumulan todavía más viajeros en tierra. En conjunto son unos 3.500 vuelos los que no despegarán hoy, lo que tiene como consecuencia retrasos desde el viernes y que se prolongarán durante toda la semana. Pasajeros que han tenido que que ser reubicados en vuelos de nuevo lanzamiento. Se trata de una disputa salarial en el convenio colectivo y en ciudades como Düsseldorf la huelga se extiende al tren y en Hamburgo a clínicas, guarderías y limpieza urbana.
A las 6, a las 5 en Canarias, desarrollamos estas y otras noticias en Herrera en COPE también. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora lo que hacemos es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, con El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor de calles, eres como uno de un miembro más de este equipo de radio que tienes en los estudios centrales de COPE, a todo el equipo de Poniendo a las Calles, gente que vive al revés como tú, gente que trabaja de madrugada como tú y que, bueno, nosotros le hacemos la cobra a la política y nos sentimos muy bien porque... Joder, a veces las cosas que ocurren como que para llevarnos mal, mejor no llevarnos, ¿no? Con lo cual, mejor llevarnos bien y contar cosas positivas que nos demuestren que a pesar de todo, la vida mola un montón. Y esta historia me ha cautivado. Grazalema, ya solamente el nombre me llama muchísimo la atención y me gusta. Suena muy bonito, ¿no? Grazalema. Bueno, pues en plena Sierra Gaditana, el pueblo de Grazalema ha encontrado... en la lana y también el trabajo cooperativo de una forma, bueno, digamos, de volver a sus raíces, porque antes, allá por el siglo XIX, con algo más de 9.000 habitantes y antes de que la industrialización del sector acabara por extinguir casi al completo la actividad de la zona, pues los ganaderos de esta localidad andaluza consiguieron un animal local para que produjese la mejor materia, que es la oveja merina grazalemeña. Hoy en día, en este 2025, el municipio subsiste principalmente gracias al turismo, pero el ayuntamiento ha apostado por el programa Horizonte Lana para que entre los vecinos, pues la famosa lana de Grazalema no solo sea un recuerdo. Ahí está Carlos Javier García, que es su alcalde, y en COPE nos contaba también que si el proyecto ha conseguido salir adelante, ha sido gracias a la ayuda que les han prestado una fundación creada por un filántropo holandés.
Hemos empezado un proyecto que tiene dos patas. La primera de ellas, un curso de tejedoras, para que todo ese saber, bueno, pues del manejo, ¿no? En este caso, del textil, se recuperase fundamentalmente entre mujeres y, por otro lado, pues, la creación de un lavadero ecológico, además de lana, que permita, bueno, pues esos usos, ¿no? Iniciar de esta manera una actividad económica vinculada también al cooperativismo que nos parece, ¿no? Un camino interesante.
Y es que ayuntamiento y vecinos se han marcado un objetivo que es crear una cooperativa de tejedoras que daría distintos usos a la lana de las ovejas. Claro, todo esto supondría un nuevo recurso económico para Grazalema.
La estrategia en torno a la lana debería ser una estrategia de diversificación económica, de empoderamiento, además del sector primario, una manera de hacer que lo que hoy se ha convertido en un problema para el sector primario, que es, bueno, qué hacer con la lana, porque ese uso textil se ha perdido, bueno, pues al final tenga una respuesta tanto en el ámbito del proyecto de la peletizadora para el fertilizante, como también en el ámbito del textil a partir del proyecto del ayuntamiento.
Y es que tras la pandemia, pues había que demostrar que los fondos de recuperación que reparte el Ministerio de Reto Demográfico tendrían un buen destino si se emplearan en la producción de lana.
Para que os hagáis una idea, la oveja merina de Grazalema está dando muy buenos resultados, esencialmente desde el punto de vista de la carne y también de los quesos. Los quesos de la Sierra de Cádiz han, bueno, cogido en torno a la oveja merina, la cabra payoya, un auge importantísimo en estos últimos años. Queríamos colocar a la lana en el mismo lugar en que se ha logrado colocar a la leche, ¿no? Y esos son los conceptos que defendimos ante el Ministerio para obtener esa financiación.
Nos remontamos al año 2007, cuando un hombre de nacionalidad neerlandesa de nombre Fred Gulen aterrizó en Grazalema. Buscaban un cambio en su vida después de haberse dedicado a la abogacía y las adquisiciones de compañías, y aquí el objetivo de Fred, pues, era revertir una situación que era absolutamente crítica. Bueno, pues para eso contaba con dos elementos, uno la lana y otro la gente joven que había emigrado del municipio. Y así el empresario pues puso en marcha una fundación que dio trabajo a 6 profesionales en ámbitos como la biología, la ingeniería, también la arquitectura y el derecho, desde que los apoyaban allí en la ganadería. Bueno, pues Beatriz Pérez es quien, con ayuda municipal, formó a las tejedoras de Grazalema, y este proyecto pues aunaba dos pilares muy importantes. Uno, la economía circular, y el otro, el valor de la mujer rural.
Coincidido todos un poco en el tema de la lana y han dicho la lana hay que ponerla en valor, porque es verdad que bueno, que para los ganaderos es un residuo hoy en día, ¿no? Y bueno, pues con esto de que se está recuperando el valor de las materias primas naturales, yo creo que pusieron en marcha este proyecto y bueno, como ya me conocían, pues me rescataron de alguna manera, se pusieron en contacto conmigo desde el ayuntamiento y me dijeron, oye, que tenemos fondos para poner en marcha el proyecto, que te vengas a iniciar la formación.
Y es que la respuesta de las vecinas fue un auténtico éxito. Resulta que las 15 plazas previstas para las mujeres de Grazalema fueron insuficientes, teniéndose que ampliar hasta 30. E incluso hubo quienes se quedaron sin reserva. Por ejemplo, Beatriz ha tenido que trabajar con mujeres que no habían tocado una aguja de punto en toda su vida. Otras sí, pero claro, procedían en aquel momento del crochet.
Yo soy la primera sorprendida, porque normalmente, bueno, pues cuando das clases siempre cuentas con cierta motivación, pero es que están súper motivadas también. Es verdad que el tema de las artesanías es un tema del que, digamos, muchas personas nos reinventamos a partir de las artesanías. Muchas son del sector turismo y todas tienen como una esperanza de recuperar su profesión, o sea, de dedicarse a una profesión que sea como más vinculada a la artesanía, a la parte más lenta.
Y es que Beatriz llegó a Grazalema poco antes de que el coronavirus cambiase nuestras vidas. Ella, al igual que mucha gente, pues tuvo que reinventarse, que era algo impensable para sus alumnas. Bueno, pues Beatriz se ha encontrado un grupo de mujeres muy fuertes, con ganas de aprender y con ganas de prosperar profesionalmente.
En Grazalema es verdad que hay amor por la lana, o sea, realmente es un pueblo en el que hay un vínculo emocional con la lana y creo que allí resuena el tema de las artesanías lanares, suenan como mucho, ¿no? Están, de hecho, bueno, todavía hay una fábrica de mantas y yo creo que es un anhelo de la propia población.
El tiempo dirá hasta dónde llegan con esta iniciativa. Grazalema, este bello pueblo de la Sierra Gaditana, pues ha puesto en marcha el programa Horizonte Lana, con el que varias vecinas están recuperando el oficio tradicional del hilado de lana, y es un proyecto que pretende revitalizar a la comunidad y que su futuro pues no solo dependa del turismo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo, y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Y ahora lo que toca es hablar un poquito de las cosas extrañas que en cualquier parte están sucediendo, porque aunque no te lo creas, ahora mismo están pasando cositas.
Y cositas muy gordas. Tú sabes que el mundo tiene muchísimos problemas.
Ya lo sé.
Así, ¿eh? En general.
Sí, sí, pero son muy curiosas estas cosas, ¿eh?
Son curiosas, sí. Pero es la vida, ¿no? El siempre hay problemas. Siempre hay guerras, ¿no? Siempre hay cosas feas.
Hay desgracias.
Desgracias.
Y desgraciados.
La pobreza.
Mucho dolor.
Cambio climático. O sea, podríamos aquí enumerar una larga lista de problemas que tiene el mundo. Pues bien, para Donald Trump, entre sus preocupaciones en esta nueva andadura en la Casa Blanca, hay una que le quita especialmente el sueño por encima del resto, de todo lo que hemos enumerado. Y tiene que ver con su aspecto físico. El pulpo es un fiel seguidor del lema que popularizó nuestra María Isabel.
Antes muerde que sencilla. Ay, qué sencilla.
Antes muerto que sencillo.
Hombre, menudo es aquí mi
sí,
primo.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. Él, además de presidente de los Estados Unidos, es una diva. Todos sabemos que Trump es presumido, que le da mucha importancia al aspecto físico. Y sorprende bastante viendo el pelo que lleva, la verdad.
Bueno, y el color de piel. Que parece que tiene condimento de paella, ¿eh?
No tiene, es además muy curioso el color de piel.
¿Sí?
Y el pelo no marida bien.
No termina de ser un color concreto.
Tiene un aspecto raro.
Entre un albero y un dorado zaino.
Y arriba tiene como una especie de matojo que yo no termino de entender.
Sí.
O sea, yo hacía tiempo que ya le había cortado el...
Sí, bueno, claro, depende del aire, ¿eh? Depende de cómo vaya el aire, lo tiene de una forma colocado.
¿Estamos seguros de que no es peluquín?
¿Qué podría ser? ¿Una ceja muy larga?
No lo sé.
No es
como... ¿Quién era? Aristegui, el que... No. ¿Quién
era?
Aristegui era el
no,
que llevaba...
Aristegui no, pero parecido.
No. Anasagasti.
Sí.
Que oye, qué técnica tan depurada.
Coño, de una
poco
patilla.
Poco se habla.
De una patilla, cubrí toda la cabeza de un lado a otro, imagínate.
Poco se habla de lo que era capaz de hacer. Bueno, pues él, a pesar del pelo que lleva y del tono de piel, como dices tú, le da muchísima importancia al aspecto físico. Sin embargo, la melena es precisamente la parte de la anatomía de Trump a la que él le presta más atención. Yo no tenía ni idea, pero al parecer se echa un montón de productos en el pelo para llevarlo suave.
Sí,
a él
sí
le gusta que esté sedoso.
Eso sí es verdad.
Bueno, tanta importancia le da su pelo que el actual jefe del Mundo Libre está molesto con la presión de las duchas de su país. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Por qué las duchas? ¿Por qué? ¿Por qué un motivo de gran peso es el que tiene este hombre con su pelo? Pues porque no le permite, según él, la presión del agua, si no es fuerte, si no es la adecuada, no le permite lavarse el pelo como a él le gusta.
Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente, agotada. No aguanto más.
Eso es lo que dice Trump. Está agotado, sí, con el tema del pelo.
Sí. Hombre, él necesitará un tiempo para colocárselo y ponerse el 6 con el 6, el 11 con el 11, el 9 con el 9. Eso ahí le dedica un tiempo todos los días, ¿eh?
Claro, tiene que hacer un croquis. Bueno, él, como la Esteban, está agotado de luchar,
claro,
contra el encrespamiento.
Sí, sí, desde luego.
Él está harto. Poco le importan a Trump asuntos nimios como lo que decíamos, paz mundial, calentamiento global, pobreza, nada, nada. Lo más importante es cómo le queda a él el pelo. De hecho, el mayor enemigo de Trump, Pulpo, no es ni Maduro, ni Putin, ni Kim Jong-un, ninguno. es la humedad.
¿Por qué nos está pasando esto?
Claro, para Trump lo peor es la humedad porque se le encrespa el pelo. Claro. Y entonces tenemos un problema. Bueno,
es un pelo fino encima, ¿eh?
Claro, es fino, fino y escaso. Me da a mí la sensación,
tiene
aunque...
de todo. Vaya, ¿qué habrá hecho Trump hoy para que nos estemos acordando de él?
Ay, pues yo qué sé, es que es muy pesado. Bueno, la historia es que en Estados Unidos nos está pasando esto porque en Estados Unidos hay una democracia y la gente vota, ¿sabes? Y han votado a este ser. Cada vez estoy más de acuerdo con Churchill, que decía eso de la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado. Y claro, hasta que no inventemos uno mejor, pues es el que tenemos. Pero las cosas como son, tela marinera.
Qué barbaridad.
Tela marinera lo de Donald Trump. Bueno, retomemos el tema del pelo de este caballero. Yo me siento hasta un poquito injusta juzgándolo porque no nos estamos poniendo en su piel ni en su pelo. Y hay más. Con lo divo que es, yo pensaba que tendría su propio peluquero. Yo pensaba que Trump le lavarían el pelo un peluquero especializado, ¿no? No que se lo lavaba a él. Pero no. Lo que parece es que él se enjuaga el pelo cada día.
¡Ole tú!
Oye, nos parece maravilloso conocer, saber que Trump, además de ser una diva, no se le caen los anillos a la hora de lavarse el pelo, que no va a la peluquería diariamente. Y te voy a decir una cosa, aunque nos parezca una tontería esto que te estoy contando, no es la primera vez que Trump se queja por esto de la presión del agua. Esto ya trae cola. En su anterior legislatura, él ya habló del tema.
Vamos a recuperar opciones para el consumidor para que puedan comprar con libertad duchas, alcachofas o grifos. Te das una ducha y no cae agua. Te quieres lavar las manos y no cae agua. ¿Y qué haces? Estás más tiempo. Te duchas más tiempo.
Vale.
Porque mi pelo, no sé vosotros, pero mi pelo tiene que estar perfecto. Perfecto.
Yo es que no puedo. O sea,
está
no puedo.
En todo.
No
está
puedo,
en todo.
No puedo. Yo
es una más.
Es una más, es una más. Bueno, yo te voy a decir una cosa. La gente ahora mismo estará flipando y diciendo, pero vea, ¿de qué estás hablando? Del pelo. De... Vale, yo te lo voy a contar. Resulta que en Estados Unidos, desde el año 1992, se determinó que los cabezales de ducha no podrían permitir más de 9 litros y medio de agua por minuto, con el tema de ahorrar, ¿vale?
Sí.
Vale, la razón, pues lo que te digo, ahorrar energía y dinero. Pero esta norma fue endurecida aún más por Obama en 2013. Lo que hizo fue que ese límite incluyera todas las boquillas de un cabezal de ducha, ¿vale?
Claro.
Obama tiene poco pelo y de hecho se está quedando medio calvo, así que a él la presión del agua, pues plin, no le importaba nada.
Hay
pero llega Trump.
¿Cómo nos fijamos en los pelos, eh?
Bueno, Obama se está quedando un poco calvo.
Sí, sí.
No, tiene el pelo escaso. Sí. Bueno, llega Trump al poder, es raro ya el pelo de Obama.
Otro.
Llega Trump al poder, ay que me muero. Llega Trump al poder y esto del grifo a medio gas, pues como que no lo veía, ¿no? Así que de vuelta a la norma antigua.
Y punto en boca.
Se vuelve a la norma antigua y ya está. Bueno, no tanto punto en boca porque Trump sale del poder hace 4 años y Biden llega a la Casa Blanca. Y con Biden, pues vuelve la regulación de Obama. Pues bien, ahora que ha regresado Trump, ya ha anunciado que tiene pensado recuperar su propia norma del año 2021 para poderse lavar el pelo. Y es que, te digo una cosa, tozudo a este señor no le gana a nadie. Ahora los estadounidenses, cuando abran el grifo, les va a salir en tromba, porque claro, como se va a regular de otra manera, así que por favor que lo hagan con cuidado. Lejos de la importancia que para los presidentes de Estados Unidos vemos que tiene la presión del agua, pues vamos a preguntar a un experto. ¿Es realmente necesario tener un buen chorro de agua en la ducha para lavarnos bien el pelo?
No es conveniente, presiones demasiado altas, porque estas ponen en riesgo equipos, tuberías. Tampoco las presiones demasiado bajas, porque se sabe que puede generar una pérdida de confort durante esa ducha.
¿Has escuchado al experto?
Claro. Sí, sí,
pues
sí,
Trump
sí,
no lleva razón.
No,
la presión tiene que ser la adecuada, no como quiere a cascoporro que salga el agua Trump. Así que ya sabes, el término medio es lo más recomendado. Y seamos sinceros, aunque tú y yo sigamos esta recomendación en casa, Trump va a seguir haciendo lo que le dé la gana, porque, como decían los de L'Oréal, porque yo lo valgo, ¿vale?
Claro. Tal cual, y cualquiera le dice algo, te dejas directamente
bueno,
sin los medios.
No, cualquiera le dice algo que te manda a Guantánamo. ¿Y Guantánamo sigue en activo? Eso no se cerró aquello. Ay, madre mía, el Trump. Pero nos da unos titulares y unos cortes de sonido diciendo, no sé vosotros el pelo, ¿cómo
aquí lo pasamos bien con él, la verdad.
¿Cómo habla él de su pelo? Vamos a escuchar la música. Tenemos que escuchar a Camilo con Eva Luna. El amor está en el aire. Y parejas como esta, como la de Camilo y Eva Luna, lo demuestran en cada oportunidad que tienen. En esta ocasión lo van a hacer por todo lo alto porque deciden casarse por segunda vez. Su idea es volver a pasar por el altar cada 5 años. Es algo que, aunque a ti y a mí pues nos parezca un poco raro, es una tradición en la familia de la venezolana. Sus padres, que llevan casados 35 años, los de Eva Luna, han celebrado ya 7 ceremonias diferentes. Así que 5 años después de su primera boda y con 2 hijos en común, pues Camilo y Eva Luna vuelven a sellar su amor, si es que son para comérselos.
Y Camilo son aquí, en Poniendo las Calles.
Por primera vez, un amanecer bonito.
Sin parar de trabajar, muchos ponedores poniendo en marcha España, ¿eh? Muchos, muchos, muchos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo. Y uno de ellos es Joaquín, que nos dice, Pulpo, vea, aquí estoy desde las 10 vigilando unas oficinas en Palma de Mallorca. Sois los mejores y nos dais vida por la noche. Joaquín, un abrazo bien fuerte y muchas gracias.
Como Francisco, que trabaja en una estación de servicios en la AP4, soy gasolinero. Oye, nunca habláis de nuestro trabajo, nos dice Francisco, y aquí estamos dando servicio a la sociedad española.
¡Ole, gasolineros!
Buenos días,
abrazos.
Ponedores. Aquí Víctor, al mando del rosco, esperando en la puerta de la FOR en Valencia para descargar anticongelante. Un beso y un abrazo a todos y buenos días.
Muchísimas gracias. También Pedro nos manda un mensaje. Dice, Pulpo, me encanta escucharos los días que viajo de madrugada, que son muchos, por cierto, sobre todo cuando me tocan viajes internacionales. Sois una gran compañía y yo también soy ponedor.
También Ginés está por aquí. Dice, yo como todos los días hago pan mientras os escucho y me acompañáis en la noche.
Gracias.
Hola, buenos días. Aquí Lorenzo, un ponedor de Salamanca que va a currar ahora.
Muchísimas gracias por este mensaje. Desde hay una ponedora que se llama Patricia. Dice, Pulpo, trabajo de noche en una refinería de Tarragona. Yo también soy ponedora. Me encanta el programa y os escucho con mis compañeros. Así que, Patricia, tanto Bea como yo te damos las gracias.
Gracias, sí. También a Teresa, que dice que ahora mismo nos escucha porque se está preparando para ir a Mercamadrid. Nos da los buenos días a todos los ponedores y un beso enorme.
Gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Ahí vamos unos pocos de Arco de la Frontera a Valencia a trabajar la fibra óptica. Oh. ¡Hoy ponedor!
Muchísimas gracias por estos audios que nos estáis dejando en el 662-942-605. Saludos, ponedores. Pulpo, Bea, soy Cristian, soy conductor de Uber en Madrid. Me encantan las canciones que ponéis, sobre todo la sección de Pedro Madera, de Poniendo las Calles. Pues te mando un abrazo, Cristian, gracias.
Maritza nos da los buenos días desde Burriana, en Castellón. Dice, yo trabajo haciendo pan y lo hago en la mejor compañía, con mis dos hijos, con Héctor y con Alberto. Os tengo que decir una cosa, sois geniales.
Gracias.
Hola, buenos días. Soy Carmen de Santander. He llegado a Merca Santander a trabajar aquí a partir pollo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy una ponedora.
Gracias, muchísimas gracias por este audio. Y ya el último que leo en el día de hoy nos lo envía Fran, es vigilante de seguridad en Alicante. Dice que nos escucha en su garita todas las noches, que somos los mejores porque nos tenéis muy entretenidos, y dice que bueno, que no hablamos de política y eso a él le gusta mucho. Así que Fran, vigilante de seguridad, un abrazo y mil gracias.
María Jesús, que está trabajando en un hospital en Madrid, cuando me toca guardia, sois los que me acompañáis. Gracias por poner las calles conmigo.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Bueno, la garganta justita para ir pasando el día. Policía local, al servicio del ciudadano. Soy José de Alicante y vamos a poner las calles juntos. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias a la policía también, que está con nosotros, escuchándonos como cada madrugada. ¡Viva la policía, viva la Guardia Civil y viva nuestro ejército! Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Mira, hoy te quiero hablar sobre una sensación. Una sensación que, oye, nos deja a todos en más de una ocasión como estupefactos. Resulta que la RAE lo define como aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, y es un sentimiento común a todos los seres humanos. Ponedor, ¿sabes ya de qué te hablo?
Bueno, yo estoy convencida de que han acertado. Hablamos del miedo, además es un sentimiento clave para el ser humano, porque si no probablemente falleceríamos si no tuviéramos miedo a las cosas. Esa sensación que tenemos cuando no nos gusta algo, cuando lo desconocemos, cuando sabemos que nos puede hacer daño, tanto física como emocionalmente, y nos protegemos. Marian Rojas Estapé, psiquiatra, autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y además es colaboradora de COPE. Ella nos ha ayudado un poquito más a conocer esta sensación.
Un estado de ánimo más común de lo que nos pensamos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenéis miedo a las arañas?
Yo.
¿A la oscuridad? ¿A quedaros encerrados en el ascensor? Claro, existen miles y miles de fobias. Una de las preguntas que nos hemos hecho en este programa, en Poniendo las Calles, es ¿qué es realmente el miedo?
Bueno, el miedo es una emoción importante que está desde el nacimiento y nos acompaña toda la vida. Es decir, el miedo es una emoción y como emoción es positiva. Si no tienes miedo, te conviertes en una persona insensata, te conviertes en una persona imprudente, y el miedo nos ha llevado a donde estamos porque todo nuestro instinto de supervivencia se regula a través del miedo. Y el miedo no deja de ser una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo que puede ser real o imaginario, porque nos sentimos amenazados.
Solemos tener miedo a demasiadas cosas, pero esos miedos pueden ser reales y otros son imaginarios. Claro, lo importante es saber si nos afecta de igual forma un miedo real que uno imaginario.
El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero nuestro cuerpo y nuestra mente no distinguen lo que es real de lo imaginario. Sufren igual ante una amenaza física que ante una amenaza imaginaria. tú vas por la calle y de repente ves a un tipo que te da la sensación de que viene de forma amenazante a ti y automáticamente se activa un sistema de alerta. Claro. Las famosas taquicardias, la sudoración, todo eso está explicado por el sistema del miedo que se activa en el organismo. Pero imagínate que eso ha sido tan fuerte, esa sensación de miedo, que dejas de salir a la calle. Eso se transforma en fobia. Es decir, el miedo es una emoción normal y natural, la fobia es un trastorno psicológico.
Lo que sucede también es que no sabemos qué es peor, si el miedo o la fobia. Marian lo contaba en la tarde de COPE.
Los mecanismos del miedo son la lucha y la huida. El mecanismo, la reacción de la fobia es la evitación. Es decir, dejo de hacer cosas por eso. El miedo te previene de un peligro, mientras que la fobia es un peligro que se forma en tu pensamiento y lo distorsionas. El miedo es una estrategia en la que te proteges y el otro es un límite que tú te pones, que tú te autoimpones por lo que pueda suceder, pero siempre distorsionado. Al final, en el miedo no deja de ser un reto. Todo reto empieza con algo de miedo, mientras que la fobia te bloquea, te destruye. Cuando tú superas un miedo, te creces. La fobia, en cambio, siempre te está destruyendo y te hace muchísimo daño.
Al parecer, el origen del miedo viene de los traumas que nos van surgiendo a lo largo de nuestra vida.
Hay miedos que son universales, que sí que eso hablamos de ellos, y luego hay miedos que pueden tener su origen en la infancia por un trauma. Te caíste de un caballo, te mordió un perro, fuiste en un avión y de repente se movió muchísimo y hubo turbulencias, pero hay miedos que surgen en la edad adulta. Si de repente tú tienes 30 y tantos años y el día de la boda, estoy pensando en una paciente, tu novio no aparece, empiezas a tener a los 30 y tantos años pánico a que la gente te falle.
También hemos preguntado a Marian si hay algún miedo común, vamos, que compartamos todos.
5 miedos que son universales al ser humano. El primero es el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el instinto más importante del ser humano es el instinto de supervivencia. Y de aquí se derivan el miedo a las alturas, el miedo al avión. ¿Por qué? Porque te puedes morir. Y por películas, por sensaciones, por imágenes, sabes que tu supervivencia está en riesgo. El segundo es el miedo a la pérdida de autonomía. Es decir, o estoy en un sitio en el que yo me siento controlado, no puedo salir de ese sitio. Me van a tener sensación de aprisionamiento. Véase, aquí nace la claustrofobia. Estás en un lugar, en un centro comercial, estás en un concierto, estás en un lugar y necesitas salir. Y tu sensación es que te tienen controlado.
Pero claro, hay más tipos de miedo.
Otro tipo de pérdida de autonomía sería el miedo al compromiso. Si tú de repente dices, yo es que comprometerme con alguien para toda la vida, es que pierdo mi autonomía. Y entonces ahí surgen muchos de los miedos relacionados en temas de pareja. Un tercer tipo de miedo sería el miedo a la mutilación. Tú tienes miedo de perder tu integridad física. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo miedo a las hélices. O sea, yo de repente veo una escena en una película y no miro. Luego hay un miedo a la soledad. Es decir, pasamos del miedo que decíamos de la pérdida de autonomía, el miedo al abandono, y esto se ve mucho pues, en los celos. Un miedo puede subyacer una inseguridad, pero ese miedo constante a quedarme solo en la vida. Y luego hay un último miedo que yo diría que es universal, que es el miedo como al perjuicio de uno mismo, de mi identidad.
Desde luego que nos sentimos muy reconocidos con alguno de estos miedos que acabamos de escuchar. La pregunta también importante, la gran pregunta que nos hacemos es ¿cómo podemos hacer para superar todos estos miedos?
Lo primero es identificar el miedo y decir, vale, yo lo que tengo es miedo a los perros, pero ¿tengo miedo a todos los perros o a los perros rabiosos? Lo segundo es, ¿por qué le tengo miedo? ¿Me pasó algo o no me pasó nada? Todo miedo se vence acercándote al lugar del miedo. No de golpe, porque te da un ataque de pánico. Te voy a comentar una cosa que me sucedió a mí hace unos años. Salía yo de la facultad por la noche y volviendo a casa por la carretera de Colmenar, un coche vino de frente hacia mí y vi que un tío era un kamikaze. Cuando yo lo tenía a nada, pegué un volantazo y seguí. Me paré en una esquina, me eché a llorar y a los pocos segundos oí un crash. Y entonces puse la radio y había habido un accidente y habían muerto los de atrás y era un kamikaze y era una apuesta. Y al día siguiente me dijo mi padre, no olvidemos que mi padre también es psiquiatra, vamos a volver al lugar de los hechos. Entonces me puso en el coche y estuvimos varios días yendo con el coche porque no habría vuelto a coger un coche y no había vuelto a conducir por esa carretera, ¿no? Cuando hoy paso, me acuerdo, pero no me afecta.
Claro, tener miedo a las arañas, por ejemplo, es algo asumible. Con intentar no mantener demasiado contacto con ellas, pues se acaba el problema. Lo complicado es tener miedo a algo a lo que por narices te tienes que enfrentar en algún momento. Por ejemplo, hay un miedo muy extendido que es el miedo a los médicos, a los hospitales, a operarnos, a realizarnos cualquier tipo de prueba, al dentista. ¿Qué podemos hacer ante esto? Marianne nos daba una serie de consejos.
Bueno, yo a veces recomiendo que, dependiendo de las pruebas, incluso pedirle al médico que te ayude a tomarte desde una tila o alguna cosa que pueda relajar. Porque sabemos que estar tensionado en los momentos de las pruebas o en el médico, a veces pues influye en el diagnóstico, en el pronóstico, en lo que el médico puede ver a través de las pruebas. Y los hospitales o los dentistas, por ejemplo. Pues muchas veces también es que nosotros visualizamos esa escena con la peor escena del mundo que hemos visto en una película, o porque alguna vez se nos infectó la boca o por el daño, y no olvidemos que el tema del dentista tiene mucho que ver con la sensación de mutilación, ¿no? De que de repente te parece que te van a arrancar un diente con unas tenazas que te van a hacer mucho daño.
Pues ya sabemos que muchas veces somos nosotros mismos los que nos creamos esos miedos que nos hacen sufrir y mucho. Y por eso, a partir de ahora, haremos caso a estos consejos de la psiquiatra Marian Rojas. Hay que afrontar los miedos y superarlos. Y ahora, con mucha valentía, nos toca seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Llegados a este punto en Poniendo las Calles, toca hablar del mundo del motor. Para eso tenemos al mejor experto que hay. Por eso es Motorman, es Alfonso García. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Carlos.
Hoy hay que arrancar, ya es oficial y eso es un motivo de celebración, porque ya tiene fecha de entrada en vigor los cambios en el carnet de motos de la Dirección General de Tráfico. Cuéntanos esos detalles.
Así es, el Ministerio de Interior hace unos días anunciaba la publicación en el BOE, una orden ministerial que modifica los cursos para obtener el permiso clase A, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio. El objetivo, según la DGT, es reducir la alta siniestralidad en las dos ruedas y, por lo tanto, ahora, para poder acceder a este carné A que permite, que autoriza a conducir cualquier moto, independientemente de cilindrada o potencia, era necesario tener más de 20 años de edad, estar en posesión del permiso A2, con al menos 2 años de antigüedad, y realizar un curso específico. Pues bien, con la nueva normativa, que entrará en vigor a partir del 1 de julio, se mejorará la formación con nuevas pruebas, como la circulación en vías abiertas, con hasta 9 horas de circulación en vías abiertas al tráfico, 2 de ellas en carreteras convencionales. Pero además la DGT hará obligatorio tanto para alumnos como profesores el uso del airbag de seguridad. E igualmente en los cursos de formación teórica se incidirá en el conocimiento de las ayudas a la conducción de las motos, los llamados ARAS. Asimismo, el Ministerio Interior ha confirmado la posibilidad de realizar los contenidos teóricos o las clases teóricas de forma online. Y también, por último, se regulan los cursos de conducción segura y eficiente que permitirán a todos los conductores de todo tipo de vehículos, incluido noveles, recuperar o bonificar con 2 puntos extra en el carné hasta llegar hasta los 15.
Muy interesante. Luego hay otra cosa, Alfonso, que me llama la atención, y es que el Ministerio de Transportes pues ha abierto el plazo de ayudas al abandono de la actividad, por ejemplo, para dejar el camión. Pero, Alfonso, me doy cuenta que creo que con el mismo presupuesto del pasado año.
Tú lo has dicho, sí. El mismo presupuesto total de 9,6 millones de euros, cuando 3 de cada 4 solicitantes que tenían derecho a esta subvención se quedaron fuera, es decir, el 74% el pasado año 2024. Para este 2025, el Ministerio de Transportes ha abierto el plazo para poder pedir esas ayudas los transportistas autónomos de 63 años o más, o en casos de incapacidad permanente, que abandonen la actividad este mismo año. Sí. Ya se pueden solicitar hasta el 4 de abril, donde las cuantías para cada beneficiario serán de 30.000 euros por cada autorización de transporte público de mercancías o viajeros de los que sea titular y que se comprometa a abandonar. Con ello, se quiere favorecer la prejubilación de los transportistas autónomos de avanzada edad y reducir los riesgos laborales. Desde Fenadismer, una de las patronales, lamenta una vez más que el Ministerio de Transporte lleve años sin aumentar el presupuesto de estas ayudas y que muchos se queden fuera.
Bueno, muy interesante. Estamos prácticamente terminando de poner las calles. Enseguida le estaré dando la del pulpo a Carlos Herrera. También estamos en una semana en la que hay que decir que casi 6.500 conductores profesionales pues digamos que fueron denunciados por infracciones a la norma. Primero, ¿qué significa esto, Alfonso? Y segundo, ¿cuál fue la mayor causa de multa?
Te cuento. Recordemos que lo hablamos aquí a finales de febrero, durante y dentro de esa campaña especial de vigilancia y control de la Asociación Europea de Policías de Tráfico, ROAPOL, la Guardia Civil de Tráfico denunció 6.490 conductores profesionales, de ellos 310 conductores de autocar, donde la causa mayoritaria de las infracciones, el 63%, fueron el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, seguidos de la cuestión del tacógrafo. Decir que de un total de 28.000 camiones controlados, camiones y autocares controlados durante esa semana, un dato preocupante. Hubo más multas por consumo de drogas, 75, por 21 conductores que dieron positivo en alcohol. Además, 95 camiones y 5 autobuses quedaron inmovilizados por infracciones a la norma del conductor o del vehículo, como por ejemplo el sobrepeso del vehículo o la carga sin asegurar, que impedían que continuaran la marcha, la circulación con seguridad.
Claro, impresionante. Luego, para atraer al sector del transporte y también, de paso, reducir la escasez de conductores, resulta que ya está en marcha una iniciativa como son las becas Woman. ¿Todo esto en qué consiste?
Sí, es una buena iniciativa privada, a falta, como siempre, de las ayudas y de las iniciativas de la administración. Pues bien, MAN, TRAC, Bus Iberia ha puesto en marcha la quinta edición de sus becas Woman para atraer y ayudar a las mujeres a la profesión de conductora, y que consiste en el 70% del coste de obtener el carnet de camiones con remolque o semi-remolque de más de 750 kilos, o bien del carnet C o C1 para entrar en el sector y obtener el de rígido. También ayuda con el 70% de la obtención de la formación CAP inicial, así como el 100% de las tasas para acceder a los dos exámenes. Una vez terminado ese y obtenido ese permiso, las conductoras podrán realizar un recorrido formativo a través del programa Man Profi Drive con técnicas de conducción. Y por último, recordar que en España solo un 2% de las conductores profesionales son mujeres.
Desde luego. Hay que hablar de efemérides, no solamente cuando le doy la del Pulpo a Herrera es el momento de hablar de efemérides musicales y de artistas, no, sí. Es que también hay que hablar de efemérides de aniversarios en el sector del automóvil. ¿Cuál es la marca legendaria que cumple años y, sobre todo, Alfonso, cuántos cumple?
Te va a sonar, se trata de Jeep, la marca que nació en Toledo, Ohio, Estados Unidos, que está de cumple, celebra su 80 aniversario como marca de automóviles de uso civil, porque originalmente se diseñó como vehículo militar, el legendario Jeep Willys, que todos hemos visto en las películas americanas, gracias a un concurso público del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que fue desarrollado por la compañía Willys Overlands, y que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, lanzó su versión civil, el Jeep CJ, todo un éxito tremendo, y ahí nació la leyenda del 4x4, del todoterreno ligero de color verde, que pasó a colores vivos como el verde, amarillo o rojo. Luego llegarían el Wrangler y en el 49 el Willys Vaughn, todoterreno de 7 plazas, y ya en 1950 se registraba la marca Jeep, y es la primera marca que introduce la transmisión automática en un 4x4, en concreto en el Wagoner. Y esta marca legendaria americana en la actualidad pertenece al grupo Stellantis, después de pasar por varios fabricantes y compañías como American Motors, Renault, Chrysler, Daimler y Fiat.
Fíjate, impresionante. Carlos Herrera ya está preparado. Por último, tengo que consultarte, o trasladarte la consulta que hace un oyente, un ponedor que nos escucha desde Valencia, se llama Javier, y dice: Pulpo, ahora que estás con Motorman, por favor, coméntale que llevo pocos años conduciendo y he leído, nos dice, que llevar la mano apoyada en la plancha del cambio es perjudicial para la caja de cambios. Y pregunta aquí Javier, dice: ¿esto es cierto? ¿Por qué? Gracias y saludos, que nos dice que también es ponedor.
A ver, esa manía, ese hábito, esa costumbre de llevar sistemáticamente la mano apoyada en la palanca del cambio es realmente perjudicial y puede crear averías realmente costosas. La respuesta es clara a nuestro amigo Javier, este ponedor. Sí, según los mecánicos, los expertos, este hábito a la hora de conducir está haciendo... hace que estemos ejerciendo presión sobre los sincros y sobre las horquillas de la caja de cambios, provocando un desgaste prematuro, creando holguras y a la larga averías que pueden ir desde los 600 hasta los 2.000 euros. Por lo tanto, solo tocar la palanca cuando vayamos a cambiar de marcha y coloquemos la mano en el volante, y además aumentaremos la seguridad y el control del vehículo en cualquier situación. Otra manía, también decirle a nuestro amigo Javier, y tú lo sabes muy bien también, Carlos, que lo habrás podido ver y comprobar, otro error habitual es mantener pisado el pedal de embrague en paradas o en los semáforos. Provocaremos realmente una avería y el coste de la reparación, que puede ir también desde los 500 hasta los 1.200 euros.
Madre mía. Pues, Alfonso, las calles...
Hábitos que se cogen al principio cuando uno empieza a conducir, aunque no lo enseñan o no lo intenten enseñar a la autoescuela, pero no sé por qué al final se coge esa manía, esa costumbre, ese hábito, que luego es muy difícil quitárselo, ¿eh?
Porque vamos en un coche y vemos que el conductor lo hace y se nos van quedando también los defectos que tienen otras personas en el volante, que tienen mucha más experiencia y kilómetros que los demás.
Efectivamente, es así.
Eso es lo que ocurre.
El poder de la limitación.
Es verdad. Pues, Motorman, no hay tiempo para más. ¿Tú cómo te vas?
Pues, como siempre, deseando un feliz lunes, una muy feliz semana, poniendo el intermitente.
Harto ya de estar harto, ya me cansé. de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube pa' serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar, donde hay alumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared. Y el vino que me ayuda.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Con Lidl el ahorro entra por la cocina, también con sus deliciosos quesos. Queso curado cortado por 2,85, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, queso tierno por 5,99, ahorras un 21%. No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa, y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Oye, que ya están aquí los Jazz Days de Jazztel. Sí, los days llenos de oportunidades de Jazztel. Y vienen jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama Jazz.
1-5-6-7.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Editorial.
Cadena COPE.
Este fin de semana se ha celebrado en el Vaticano el 50 aniversario del nacimiento del movimiento Pro Vida. El Papa Francisco, por medio del Cardenal Parolin, les ha hecho llegar un mensaje de agradecimiento por su gran labor, que en tiempos en los que crece la cultura del descarte, sigue colocando con valentía la dignidad de toda persona humana en el centro, especialmente la de aquellas más vulnerables. En este contexto, el concebido representa por excelencia a todo hombre y mujer que no tiene voz y que, consecuentemente, para muchos no cuenta nada. Ponerse del lado de los que van a nacer significa mostrar solidaridad con todos los marginados del mundo. Y la mirada del corazón, que lo reconoce como uno de nosotros, es precisamente la palanca que ha movido y sigue moviendo la tarea del movimiento Pro Vida. Como nos ha recordado el Papa, una sociedad justa no se construye eliminando a los niños no deseados que no han nacido, a los ancianos que ya no son independientes o a los enfermos incurables. Muchas veces, por desgracia, la sociedad actual se estructura en las categorías de poseer, hacer, producir y aparecer. En este contexto especialmente, el sí a la vida es un sí a la civilización del amor. Al poner a los más débiles en el centro de nuestra atención, no solo estamos siendo políticamente incorrectos y atreviéndonos a ir en contra de la opinión mayoritaria de la cultura dominante, sino que estamos acogiendo a cada ser humano incondicionalmente y sentando las bases de una verdadera civilización, tal y como lleva haciendo durante el último medio siglo el movimiento Pro Vida. De una verdadera civilización, donde cada ser humano es acogido incondicionalmente por lo que es.